Rompecabezas.
Segunda zona.
Roberto Markarián nació el 12 de diciembre de 1946, es doctor en matemática, especializado en la investigación de sistemas dinámicos y de teoría ergódica, entre otras áreas. Se desempeñó como profesor grado 5 en la Facultad de Ingeniería de la UDELAR hasta que asumió el cargo de rector de la Universidad de la República en septiembre del año pasado. Allí es donde ha desarrollado su intensa actividad académica, participando en comisiones asesoras y tribunales, además de dar clases. También integró la Asamblea General del Claustro y comisiones evaluadoras del espacio interdisciplinario de la universidad, además de participar en múltiples actividades gremiales como estudiante y como docente. Realizó numerosas publicaciones científicas sobre temas universitarios y de divulgación y hoy nos visita aquí en nuestra entrevista central. Markarián, bienvenido, un placer tenerlo acá.
Muchas gracias por invitarme, un placer.
Bueno, el placer es nuestro, por supuesto, y le agradecemos a usted que esté aquí con nosotros. Ya estábamos hablando fuera de micrófono de lo que fue un poco la comidilla, los medios de prensa que amplificaron su pedido de documentación a propósito de el TISA y la educación, y le enviaron cosas que tenían que ver con la salud, otra cosa. Y usted nos comentaba un poco cómo había sido ese envío. ¿Por qué no se lo relata un poco la gente?
Sí, claro. Yo tuve conversaciones telefónicas primero, posteriormente, con el ministro de Relaciones Exteriores, que es la persona que está llevando adelante estos trámites, Nino Novoa, con quien me llevo muy bien y tenemos simpatía, nos encontramos en diversas circunstancias. Uh-huh. Allí yo le pedí que especialmente me interesaba tener la información oficial que se pudiera recabar, que había una comisión que yo no integraba, pero a la cual quería darle la mayor información más fidedigna que había en el país.
Claro.
En particular los que tenían que ver con materia educativa y con materia de salud. En lo de salud, por la campaña notoria en la que yo estoy empeñado, claro, en relación con el Hospital de Clínicas. Y lo que recibí fueron efectivamente un par de documentos, uno más genéricamente sobre movimientos de personas y otro sobre movimientos de pacientes, que venían con los debidos sellos de confidencialidad, etcétera, que parecía poca información en relación con la gran temática que se está discutiendo en esos tratados. Yo le informé al Consejo Central de que eso era lo que había conseguido actuando en mi carácter de máxima autoridad de la institución. Uh-huh. Y el Consejo Central se manifestó muy preocupado por el hecho de que no hay información disponible como para poder tomar una posición profunda sobre el tema, y hasta ahí hemos llegado. Es una posición un poco naif, un poco ingenua la que estamos tomando, pero creo que es la que corresponde en relación con un tema tan fundamental. Yo le manifesté a Nino Novoa que yo confiaba en que él me estaba dando todo lo que disponía, le creo, que efectivamente puede no haber en el país información sobre temas educativos. Todo el mundo me dice que, tú mismo me dices que es notorio que el tema educativo está en la discusión,
pero
yo acá me pronuncio con lo que me dice
el
ministro y así lo manifesté. Quedamos en excelentes relaciones, conversamos un poco, hicimos una broma de una foto que yo le saqué con motivo de un acto en el Parlamento a él y a su compañera, que se la mandé el viernes o el sábado, creo.
O sea que, en definitiva, le mandó esos documentos porque no había nada de educación y se los mandó de pronto en el interés que pueda tener esto de conexión con el tema del Hospital de Clínicas o algo de eso.
Eso
fue lo que le dijo.
Los dos temas que hablamos como que me interesaban a mí particularmente, aparte de la globalidad, eran esos, y sobre uno me dijo que no hay información en el país, sobre el otro me mandó lo que tenía arriba de la mesa. Yo insisto que confío en que eso es lo que hay en el país. Claro. El gran problema, tampoco me quiero poner acá de que no importa, el gran problema es que se está haciendo un tratado que puede tener inmensas consecuencias para el país, y el país como tal no tiene información. En particular, una institución importante como yo creo que es la Universidad de la República no puede dar una opinión porque no tiene nada sobre qué opinar, en realidad arriba de la mesa. Nosotros tenemos que ser cuidadosos en opinar sobre información objetivable. Así que la gran protesta que emitimos tiene que ver con el carácter secreto y la dificultad de opinar. Yo le leo la resolución, manifestar la firme opinión de la Universidad de la República de que el país no debe avanzar en las tratativas y negociaciones de estos acuerdos hasta que no se abra una discusión pública sobre las características del TISA y sus contenidos. Destaca que el carácter secreto de las negociaciones dificulta la discusión en cualquiera de sus variantes. Es categórico, no estamos pronunciándonos sobre el texto mismo porque no lo tenemos, pero decimos que es muy malo que se esté discutiendo de esa manera.
Sí, lo que hablábamos fuera de micrófonos para que no haya suspicacias era simplemente eso, ¿no? El tremendo hermetismo y secretismo que conlleva el TISA, que ya hemos hablado a lo largo y ancho de este, a este respecto, efectivamente, porque lo poco que obtenemos de información son filtraciones, casi todas ellas de Wikileaks, la organización de Julian Assange, y le decíamos, hablábamos con Marc Arián, de que efectivamente el tema educación está dentro del acuerdo TISA, y evidentemente esto tiene que ver con la forma en que fue ideado este acuerdo, que en una de sus cláusulas principales establece que todos los socios deben sumarse a lo ya acordado por la mayoría de los que se han sentado en la negociación. Entonces lo que hablábamos con Marc Arián fuera del micrófono era eso. Si efectivamente, ya sabemos que la educación está, es planteada en las listas defensivas por la mayoría de los países que integran el acuerdo, seguramente no vaya a formar parte ese sector de los acuerdos de libre comercio. Si la mayoría de los países que están dentro del acuerdo TISA establece o no incluye en sus listas defensivas o negativas, o sea, no quiere preservar la educación, que no entre en el acuerdo, si en realidad deciden que sí, lo que está establecido per se para quienes ingresan al TISA es adoptar lo que la mayoría de los que están adentro del acuerdo ya han adoptado. Por lo tanto, es como una especie de caja sorpresa. Uno se sienta y ahí le pasan, le dicen, ah, esto sí. Y la mayoría dijo que sí, y vos lo tenés que comprar como está hecho y sin leerlo prácticamente el acuerdo. No,
yo,
así está.
Yo
así
agradezco
está.
Que me instruya sobre, no, este, en el sentido de instruir, de enseñar sobre estas cosas. La posición personal mía y la del Consejo Central es categórica. Si esto sigue como está, nosotros tenemos que salir de este negocio porque es un negocio demasiado desconocido. Exacto. Y pueden pasar esas cajas de sorpresa que a la que tú te referiste recién, que parece ser lo que podría pasar.
Sí, sí, así es. Y bueno, veremos entonces de aquí en adelante qué es lo que pasa. Recordábamos con Marc Arián también fuera de micrófonos que la próxima ronda de negociaciones continúa ahora en el mes de julio, el próximo mes, así que allí veremos, seguramente se concurra. Quizá no, de todas maneras, el otro día encontrábamos con Pablo una nota del vicepresidente, de Raúl Sendic, una especie de recalculando,
una especie de marcha,
¿no?,
atrás, ¿no?,
de marcha atrás, diciendo, sí, que de pronto, bueno, nos iba a ver, no estaba tan seguro el ingreso de Uruguay al TISA. Por otro lado, también Nino Bon, que nos apartamos del tema, pero para cerrarlo, ha dicho que, en principio dijo que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur podría ser, podría cristalizarse ya en el 2016, como además creo que estaba previamente acordado, sí, o preacordado, porque todavía se está trabajando en ese acuerdo, y ahora dice que no. Lo último que he leído en la prensa de Nino Boa es que de pronto no se llegue a un tratado de libre comercio con la Unión Europea-Mercosur en el 2016.
Nosotros nos apuramos a tomar esta resolución en la sesión del martes pasado del Consejo Central, porque en conocimiento de que antes del próximo Consejo Central, que va a ser el martes, no mañana, sino el otro, o sea, dentro de 8 días, nos pareció bueno que se supiera que la universidad no estaba informada por un lado y por otro lado que... por no estar informada, consideraba que debía de detenerse este proceso. El apuro fue que creemos que la reunión va a ser antes del próximo martes, o sea, en el transcurso de estos próximos 8 días.
Ajá, bueno, así que allí seguramente puede haber algunas novedades. Marc Arián, ¿llega o no llega el 6% para la educación tan prometido?
Yo tengo que responder que esperamos que se llegue al final del periodo, que esa es la formulación que ha tomado la institución, la formulación que ha hecho el presidente Vázquez, el partido de gobierno, uh-huh, y nosotros estamos trabajando la solicitud, que tenemos bastante avanzada, pensando en que el 6% va a ser concedido. Internamente lo que le pedimos a nuestros equipos técnicos, no fui yo solo, fue el equipo que está trabajando en eso, fue decirle a la gente que calcula, que mira los números, que hace porcentajes, trabajen como si fuéramos el Poder Ejecutivo. O sea, el PBI en el año 2020 va a ser tanto, el 6% es tanto, a la universidad le toca el 17% de ese 6%, uh-huh, por tanto, el monto que podemos pedir es este, y ese es el monto que vamos a pedir.
Parece absolutamente de sentido común, que es lo más deseable, ¿no?, en estos casos. Usted le decía a la República este fin de semana que lo de LER no tiene déficit y que trabaja con el dinero que tiene. Se desprende un poco lo que está planteando, ¿no?
Sí, no lo dije en la República, está en una nota que está en la página de la universidad, que yo le recomiendo al público que la mire, porque me salió un resumen de lo que estamos haciendo ahora. Me salió, quiere decir que no fui pensando en eso, pero comencé a hablar a una gran reunión de la Asociación de Docentes de la Universidad, el Sindicato de los Docentes,
Adur, claro.
Y a lo largo de esa intervención fui planteando, desgranando los temas en los que estamos metidos ahora.
¿Por qué no me cuenta la gente? Vamos a empezar a desgranar algunos temas.
Bueno, primero sigo con el asunto del... Sí, sí. Lo cierto es que como explotó el asunto de los déficits de las intendencias, tantos, en muchas, no fueron una, dos o tres, fueron y algunas de las grandes,
sí, sí.
Me pareció bueno resaltar que nuestra institución, que es observada, criticada, que gastamos mal no sé cuánto, nosotros nos movemos con la plata que tenemos y no tenemos ningún déficit. Y si lo tenemos, como lo dije en esa intervención, si lo tenemos, nos preocupamos mes a mes de ver dónde nos está sobrando un poco de dinero para volcarlo para cubrir los déficits, y eso es lo que está pasando ahora. Estoy yendo desde a las 2:30 de esta tarde, hoy día lunes, a reunión de la Comisión de Presupuestos y espero ver los números del déficit al último día que se pudo hacer el cálculo, que obviamente es lento porque hay que recibir información de muchos servicios, de muchas estructuras que ejecutan dinero. Así que ese tema me interesa y me parece a mí que el dar una imagen de la imagen que tenemos de que la institución desde el punto de vista financiero y ético es una institución limpia, clara, transparente, me parece que es importante, que siempre lo fue, no es una cosa de este rectorado, me parece que es importante plantearlo particularmente cuando en la opinión pública se puede crear un estado de descreimiento respecto del buen ejercicio de los cargos de gobierno y de las funciones de gobierno. Ese es un tema. Un segundo un tema importante de gran futuro es que hemos decidido avanzar en el sentido de crear una estructura dedicada al planeamiento estratégico, la información y la evaluación de la institución. Eso fue planteado por mí durante la campaña electoral. El Consejo Central, por suerte y por unanimidad, rápidamente apoyó por noviembre del año pasado a empezar por ese camino. Hicimos una gran jornada hace un par de meses. Fue presentado un resumen por el equipo que trabajó ahí, que estaba integrado por gente muy variada de las ciencias sociales, las ciencias políticas, por gente dedicada a hacer números estadísticos, por personal de la institución de planeamiento y presupuesto, de evaluación. Y el equipo que ha trabajado en eso va a presentar unas propuestas para incluir en el presupuesto próximo. No van a ser cifras astronómicas, va a ser una estructura chica al principio porque hay que tener trabajo con cuidado. La gente le teme a la palabra evaluación, le teme la información, no tanto, pero tenemos que tener buenas estructuras de ese tipo. Creo que en esto estamos en consonancia con el gobierno, que está preocupado por eso. Este es un tema, no es de hoy, puede que sea muy poca cosa, pero que va a tener futuro, por lo menos en el periodo en que yo voy a ejercer el cargo en el que estoy. Luego, sobre el presupuesto, como le decía, las cifras son esas. Está el 6% de la educación y está el 1% para investigación y desarrollo e innovación. Esa cifra, nosotros hicimos los cálculos de cómo participamos nosotros en el total que el país invierte ahora, y obviamente que lo sumamos al 6% para la educación. Claro. Y de ahí sale el monto de lo que vamos a pedir globalmente. El fraccionamiento está en discusión hoy mismo. Realmente no prefiero no dar detalles. Puedo dar mi opinión personal, claro. Pero como es una cosa muy institucional, prefiero esperar. Yo diría que vamos bien. Tenemos un mes por delante para hacer el presupuesto. Yo creo que vamos a... El tener las cifras globales es muy importante porque me gustaría entrar en tratativas con el Poder Ejecutivo lo antes posible y con la ANEP y con la UTEC, o sea, discutir con los otros entes de enseñanza, presentar un frente común, digamos, para decirlo con sencillez, y a la vez decirle al Poder Ejecutivo, mire, estamos yendo en este camino. Tuve una reunión con Neto, el presidente del CODICEN, muy muy alentadora en cuanto a tratar de ponernos de acuerdo, ellos están un poco más atrasados. Hemos logrado firmar un convenio colectivo con los funcionarios de la universidad, que creo que en esto somos los primeros que en esta etapa hacemos eso. Fue conflictivo, bueno. No voy a decir que fue, salió fácil, todo así facilongo, claro, pero lo hicimos, hemos recibido una carta de elogio de los gremialistas que estuvieron en este proceso, que a mí me deja muy contento, más allá de las discusiones y enojos que a veces uno tiene, que son razonables. Luego está lo del hospital de clínica.
¿Le parece que lo hablemos luego de la pausa?
No, como a ustedes les parezca mejor.
Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar, ya estaba por supuesto en el menú, ¿verdad?, para el diálogo hoy con Roberto Markaryan, que nos visita aquí en el Rompecabezas del Espectador. No se vaya, una breve pausa y hablamos ya de cara, digamos, al hospital de clínicas, tan querido hospital de clínicas. Bien, seguimos adelante con el rector de la universidad, el señor Roberto Markaryan, que está aquí con nosotros. Y vos le decías, ¿no, Pablo? Ya preocupado por el tema de...
Justo, porque aparte coincide con algunos mensajes de oyentes. Por ejemplo, Graciela, pongo un ejemplo, hay más, pero para recoger uno que sintetiza un poco la inquietud justamente sobre clínicas, Dice, ¿nos puede explicar como si tuviéramos 5 años? Dice Graciela, y sin ningún cuento, ¿qué pasa con el hospital de clínica? Creo que está muy bien formulada la pregunta del oyente, entonces bueno, se la dejo textual.
Las explicaciones son todas verídicas y yo en un programa...
No, pero para alguien que tuviera 5 años, como diciendo, que arranque de la base, ¿no?
El hospital fue comenzado a hacer antes del año 50, fue terminado en realidad antes del año 50, pero el primer enfermo entró en el 53. Obviamente que ya estaba el Estadio Centenario ahí en la vuelta, había mucho campo porque muchas de las construcciones que se hicieron fueron posteriores. Para hablar de las que me acuerdo fácil, el CUDIM se agregó hace 3 o 4 años, está bien frente al estadio. El comedor número 2, que está en la esquina del otro lado, es también posterior. La Facultad de Odontología tiene sus años también, es más o menos paralela, y Traumatología, que está en la otra esquina también. El primer planteo es recuperar todo ese terreno. Son 11 hectáreas, 11 manzanas.
Qué grande el terreno.
Y nosotros queremos que el terreno pase a ser un terreno limpio, un terreno enjardinado, y donde la gente estacione en lugares donde hechos para estacionar. Vamos a alargar pronto alguna forma de licitación para que se construyan estacionamientos. No lo vamos a construir nosotros. No somos una institución de enseñanza superior o asistencia, así que eso nos da con tranquilidad, lo abrimos al mercado, como se dice ahora. El hospital se abrió, tuvo un periodo de oro, era uno de los pocos hospitales en buen estado de la salud pública. Tuvo un lento proceso de decaimiento que se agravó durante la dictadura y con vaivenes se recuperó posteriormente. Y tenemos un edificio muy noble, que esta es la primera cosa que yo quiero destacar. El edificio fue un edificio muy bien pensado. Todas las salas de internación dan al norte, que significa que tienen sol todo el día.
Sí.
Yo vivo en un apartamento que está construido de la misma manera, así que lo gozo del sol arriba de la cama en invierno, y desde marzo hasta septiembre, diría yo. La estructura es de muy buena factura. Tiene movimientos de que su tamaño muy alto dificulta los movimientos verticales. Uh-huh. Y eso es una verdad, una realidad que estamos analizando seriamente. La institución resolvió intentar recuperar más de la mitad de la planta del Hospital de Clínicas. O sea, tiene 20 pisos el hospital, queremos recuperar 12, 14. Recuperar quiere decir tener una emergencia buena abajo, los servicios ambulatorios, los lugares donde va a atenderse con un especialista o con otro, un poco más arriba, la administración, algunos locales de enseñanza propiamente dicha, de salones de clase y cosas así, y tener unos 6 pisos de internación en buen estado, con salas chicas. No traje los mapas ahora acá, pero creo que se pueden ver en algún programa de radio, que está por ahí. Queremos tener salas de entre 2 y 3 personas, algunas de a 1, para los casos más complicados.
Claro.
Un hospital de poca estadía, ¿no? Los hospitales muy técnicos, como el Hospital de Clínica, ahora es el Hospital Maciel también, para hablar de los públicos, no conviene que haya gente que esté meses en el hospital, porque es muy costoso, y uno conviene tener que la gente utilice las herramientas, los tomógrafos, la cantidad de instrumental que hay ahí, y por tanto conviene que las estadías sean cortas. Vamos en ese camino. Tenemos estudios bien hechos, que fueron recopilados recientemente, el Consejo Central los recibió hace menos de un mes. No son resoluciones, sino tener estudios no quiere decir que hayamos resuelto que en el piso cuarto hay tal cosa. Pero vamos en camino de eso, y yo confío que en un mes o 2 meses tengamos una propuesta específica, que la necesitamos porque, por suerte, hemos recibido de parte del Poder Ejecutivo la buena disposición a avanzar en este sentido, en combinación con la integración del hospital plenamente al sistema integrado de salud, que es un detalle importante. Obviamente que tenemos relaciones con Salud Pública, con ACE, pero no hay una forma sistemática. Queremos recibir dinero de la que el país destina a la salud. Y para eso, en conversaciones en las que yo participé personalmente con el Ministro de Finanzas, con el Ministro de Salud Pública, con el Ministro de Obras Públicas, vimos claramente que habían dos problemas que eran conjuntos: la calidad del local y la plena integración al sistema de salud. Y hay un tercer problema, que es el primero que vamos a resolver, que tiene que ver con la administración del hospital. Puede que para una persona de 5 años, como dice la oyente, le va a costar entenderlo. Sí. Pero creo que lo va a entender ella.
A ver.
Un hospital se administra, es un hospital. No es la Facultad de Ingeniería, o la Facultad de Agronomía, o la Facultad de Enfermería. Ahí hablo de la enfermería, puede ser que es más parecido. Un hospital tiene que ser administrado como un hospital. donde la necesidad de responder rápidamente es mucho mayor que la que tengo yo en mi cargo, donde efectivamente cosas urgentes se presentan una cada tres años en donde yo estoy. Más bien son problemas de pensar, de analizar.
Más reflexivo.
En un hospital casi siempre es todo urgente.
Bueno, claro, entonces la estructura de la dirección tiene que ser una estructura distinta a la que tiene la universidad en el resto.
Y es mucho más ejecutiva, digamos.
Exactamente, ¿no? Esa palabra es la que estamos usando. Claro. Se va a llamar dirección ejecutiva,
perfecto,
el cargo de director y tres o cuatro asesores más que... Creo que el Consejo Central el martes que viene, entre de 8 días, como dijimos en la parte anterior, va a poder tener una primera versión de esa ordenanza nueva, que, como conversábamos con los ministros, es un problema que es interno nuestro, pero que somos conscientes de que tiene que estar resuelto para poder entrar en grande en las otras tratativas, que son propiamente dinero de salud para el hospital y un buen edificio adaptado, moderno, limpio, como que queremos. Estamos en eso. No es fácil, inmensas las que se necesitan. Claro.
¿Cuándo se produciría efectivamente, si se puede calcular, capaz que todavía no, efectivamente el ingreso al Sistema Nacional de Integrado
de Salud? Eso tiene que ser en el transcurso de este año. Yo diría que con la aprobación, no la presentación del presupuesto, la aprobación del presupuesto va a ser por octubre, noviembre, deberíamos tener claro cuáles van a ser los aportes del Sistema de Integrado de Salud al hospital. Y en paralelo a esa altura, espero yo, vamos a tener claro cuál es la dimensión real de las construcciones que tenemos que hacer. Precisamos tener un plan director, un plan maestro, porque, y eso también casi que lo acordamos, yo digo casi lo acordamos porque no firmamos nada con los ministros, claro, pero somos todos gente importante y grande, vimos todos, en particular no lo planteé yo, la verdad, esto lo planteó otro ministro, que tenemos que empezar a hacer obra en el hospital. No puede ser que todo quede que el año que viene, porque la gran obra va a demorar mucho, va a demorar años. Uh-huh. El plan de 100 billones que se habla...
Ahí, 80, 100 millones de dólares.
Se habla por ahí. Uh-huh. Ese es un plan para el quinquenio.
Ajá.
Para cinco
años. No es para allá.
Pero querríamos que en el presupuesto mismo, o sea, en el dinero que se va a destinar a la salud para la universidad, ya podamos empezar obras en las plantas bajas y eventualmente arreglar una sala que la pongamos a nuevo. Digamos, acá van a haber 15 enfermos, varios de ellos en salas de dos con baño privado y otros de a uno y otros de a tres, pero no vamos a pasar de a tres. Insisto que tenemos los mapas, tenemos cuatro opciones de formato de salas que queremos. La sala del hospital, para estas las personas la sala del hospital están en esos peines que salen para afuera, cuando uno lo mira desde Boulevard Artigas, eso es lo que está bien pensado, que dan hacia el norte. Allí es que vamos a hacer divisiones, de manera de hacer baños nuevos y salas chicas, y no una única sala para 14, 18 enfermos como son las que tenemos ahora.
Como las que están ahora, sí.
Ese es el plan y yo creo que tiene gran factibilidad. Creo que ha ganado a la opinión pública y a los equipos de gobierno que esto es posible y que el país lo necesita. Estuve visitando el hospital Maciel hace unos días, ha salido también ahí unas notas, me quedé muy conforme con lo que se hace ahí, querríamos presentar un plan conjunto de la asistencia pública, con el Pasteur también, obviamente, que es el tercer hospital grande de Montevideo. La diferencia más importante es que nosotros tenemos escala nacional, porque efectivamente hay muchos sectores del interior que mandan su gente al hospital. Yo me he sorprendido, le digo la verdad, con estas recorridas que he hecho por el interior, por lo que la universidad hace en el interior, el apoyo que hay en el interior al hospital de Clínicas.
Sí, claro.
Uno diría,
claro,
pero ¿cómo? Es un hospital de Montevideo, pero en esto la gente es al revés.
Confía
en la centralización y que hay que tener un gran hospital de referencia público. Hay un gran hospital en Tacuarembó, como he sabido, con quien también estamos en el
tema.
Voy a ir a Tacuarembó el viernes que viene, claro, para los que escuchan
claro,
en los pagos del norte, voy a ir a Rivera y a Tacuarembó.
Sí.
El viernes, y en particular espero reunirme con el director del hospital, que es una persona muy respetable y que ha puesto su corazón en la construcción, en la limpieza, reposicionar a un hospital público en un lugar del interior relativamente pequeño como está Tacuarembó.
No, y lo convirtió en un hospital de referencia.
Totalmente.
¿No?
Sí,
Ciro
sí,
Ferreira
sí.
logró sí, hacer sí. de eso. Y en las dos o tres charlas que hemos tenido, él me dice, yo soy del Clínica, me dice. Meteme a hacer fuerza por el Clínica.
Además, Ferreira es un hombre que, y vale, para mí es que destacarlo, ha pasado por diferentes gobiernos de diferente pelo político. Y siempre en la dirección del hospital, que ya lleva unos cuantos años, y siempre con la misma, digamos, prolijidad, entre comillas, o sea, con, hay satisfacción de parte de la academia, hay satisfacción de parte de los usuarios, y hay satisfacción de las autoridades, porque él sigue estando al mando, al frente del hospital, y han pasado gobiernos de... Creo que está desde el gobierno de Valle, Ciro Ferreira.
Sí, sí, está así, efectivamente.
O sea que eso habla bien de él.
Así que esos son los planes. Muy los bien, planes María. Incluyen, como les digo, incluyen el exterior también. Porque yo he insistido, un hospital tiene que ser un hospital, no solo por la dirección que hablé antes, sino que tiene que parecer un hospital. Yo entro a mi facultad de ingeniería, de la cual sigo siendo docente, digo porque hubo un pequeño error ahí en la
escuela. Así es, siendo docente.
Le dedico 10 horas por semana al trabajo en la facultad de ingeniería, no estoy dando clases ahora, pero atiendo estudiantes de posgrado, de doctorado. Y yo me la encuentro un lugar limpio, cómodo, la biblioteca, que son lugares que uno se siente razonablemente bien. Y lamentablemente uno llega a ese terreno que es un gran baldío alrededor, lleno de autos por todos lados, que si ya llueve es por un barrial, y digo, no puede ser, que el lugar que debería ser el más limpio de la Universidad de la República no lo sea. Y yo como rector, como universitario de toda la vida, me siento dolorido. Y yo no temo decirlo, realmente, porque es un dolor auténtico. El que tengo no voy a decir, no, está todo fenomenal, es un problemita circunstancial. No es un problemita circunstancial. Para arreglarlo precisamos una millonada de plata.
Para que sea un hospital de referencia tiene que tener todo eso que usted está diciendo.
Sí, sí. ¿Por qué no se
afuera puede? Y adentro del hospital, ¿no?
Tenemos dos buenos ejemplos de los que nombré, de que se puede hacer eso bien. En el hospital hay lugares de primer mundo, El profesor Enrique me agradecía que yo hubiera dicho que el cuarto piso, que es donde está su gran clínica de gastroenterología, yo hubiera dicho que es mejor que el británico, dije. Me mandó una carta anoche agradeciéndome y elogiando la claridad con la que había explicado este problema en otro programa. Y es, porque usted entra al cuarto piso del hospital y tiene de un lado el lugar donde se procesan los trasplantes de órganos y del otro lado la clínica de gastroenterología, y es lo mejor del país, lo digo con... Estuve ahí, recorrí las cosas horribles que también las hay.
Sí, generalmente tendemos a... y digo tendemos los periodistas, ¿no? A mostrar siempre cuando está lo feo, lo malo. Pero a mí me consta, digo, yo me he atendido en el hospital de clínicas en varias oportunidades, me consta que tiene lugares que son más que de primer mundo. Después está, claro, están los lugares...
Y bueno, ojalá que se pueda
que no hay que mirar, ¿no? Pero bueno,
ojalá que
se pueda emparejar hacia arriba.
Los ejemplos son buenos porque muestran que se puede recuperar el edificio, que no es un edificio que esté destrozado, que haya que tirarlo abajo.
Claro. Bueno, doctor Markarian, ha sido un placer, nos hemos quedado siempre cortos de minutos. Muchísimas gracias, siga trabajando, compartimos muchísimo de las cosas que dice, las dice de corazón y eso está buenísimo. Además yo pensaba, hablo con usted y digo, qué lindo todo lo que tenemos acá. Si uno mira, por ejemplo, los chilenos, ¿no? Los estudiantes, todo lo que están peleando para ver si pueden conseguir el ingreso gratuito a la universidad mientras tienen que pagar montones de guita que no tienen, impidiendo, ¿verdad?, el acceso igualitario a los más jóvenes al conocimiento de todos. Qué suerte que acá podemos decir de que eso no ocurre, ¿no? Así que, bueno, lo mejor, que se alcancen los mejores niveles. Seguiremos en la charla, doctor Markarian.
Le agradezco mucho que me hayan invitado. Por realmente favor. Muy sincera esta charla.
Por
Muchas
favor,
gracias.
Gracias a usted.